la una, son las 12 en las Islas Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichtin.
COPE. Estar informado.
Continúa el caos ferroviario y la cancelación de trenes con origen y destino Madrid. Antonio Rice.
Solo Renfe ha cancelado 22 trenes, tal y como acaba de confirmar su director de operaciones, Óscar Gómez, que ha anunciado que suspenden la venta de billetes en los servicios que conectan Madrid y Levante porque no saben, no tienen certeza de hasta cuándo se puede prolongar la incidencia.
No he dicho ni un día ni dos. O sea, no sabemos ahora mismo con precisión cuánto tiempo vamos a estar con esta situación de operaciones de gradas. No lo sabemos.
¿Puede ser una semana, 10 días?
¿El tren está retirado ya de la zona?
No. El tren está en el túnel.
Además de Renfe, también se han cancelado algunos trenes de los operadores Yugo y Irio. Se están intentando reubicar en la estación de Atocha, pero no hay cabida para todos. Allí sigue Juan Envid.
Continúa el día con más gente de lo habitual en la estación de Atocha por esos trenes que se están redirigiendo de ida y de vuelta desde Valencia, Alicante y Murcia. A esta hora hay dos frentes abiertos, el de salidas, con más de una treintena de trenes cancelados por las tres compañías ferroviarias que operan ahí en España, y también el de llegadas, porque algunos trenes que llegan desde Valencia y Alicante están sufriendo retrasos de más de una hora. A esta hora siguen programándose nuevas salidas, por ejemplo, Jesús, que tiene un tren esta tarde con destino Murcia.
El primer correo era que no sabían si me lo iban a cancelar o me lo iban a atrasar, porque como el tren era por la tarde, pues ni idea si iba a ser atrasado. Y ya luego en la mañana de hoy, como a las 9, me enviaron un correo diciendo que al final lo que iban a hacer era cambiarme de estación y de hora. En vez de salir a las 4 y cuarto de Chamartín, iba a salir a las 5 de la tarde de Atocha.
Hasta las 2 solo he programado un nuevo tren que va a Valencia, de Renfe. Te recuerdo que el tren que descarriló ayer entre Chamartín y Atocha sigue en el túnel, por lo que se espera solucionar la incidencia en los próximos 2 o 3 días.
Hoy celebramos el Día Central del Domun y en esta jornada, en la que la Iglesia recuerda a todos los misioneros que se dejan la vida en tantas partes del mundo por el Evangelio y por ayudar a los demás, el Papa Francisco nos invita a sostenerlos con nuestra oración y también con nuestro apoyo económico. Palabras del Papa Francisco al rezar el Ángelus en la plaza de San Pedro Eva Fernández.
En una jornada de alegría para la Iglesia tras la canonización de 14 nuevos santos, el Papa ha concluido la ceremonia con el rezo del Ángelus, en el que ha subrayado la importancia de la jornada misionera mundial que celebramos hoy.
Hoy celebramos la jornada misionaria mundial.
Hoy celebramos la Jornada Misionera Mundial, que nos recuerda que el anuncio misionero es invitar a todos a encontrarnos con el Señor que nos ama. Como nos enseñan los nuevos santos, cada cristiano está llamado a formar parte de esta misión universal con su testimonio en todos los ambientes. Sostengamos con nuestra oración y con nuestra ayuda a todos los misioneros que con gran sacrificio llevan el anuncio del Evangelio a todas las partes de la tierra. Y por supuesto, tampoco se ha olvidado de los países que sufren la guerra, para los que ha pedido que invoquemos a la Virgen que nos consiga el don de la paz.
En Oriente Próximo, Israel continúa bombardeando los suburbios meridionales de Beirut después de que el ejército de Tel Aviv ordenara la evacuación de varios puntos de esta zona. Además, aseguran haber atacado el cuartel general del Comando de Inteligencia de los terroristas de Hezbollah en Huertas.
Dicen desde las FDI que han matado a 3 altos cargos del grupo terrorista. Mientras tanto, los milicianos chiíes continúan lanzando cohetes desde el Líbano hacia el norte de Israel. Recordamos que este sábado un dron libanés atacó la casa de Benjamín Netanyahu en la ciudad de Cesarea. Ni el primer ministro ni su familia se encontraban en casa, pero ha advertido que ha sido un grave error intentar atentar contra él. Y en Gaza, al menos 70 personas han muerto en el norte de la franja por nuevos bombardeos israelíes. Este ataque se ha llevado a cabo con aviones de combate israelí que han destruido un complejo residencial en el que todavía tratan de buscar a gente con vida entre los escombros. A pesar de la muerte de Sinwar, el líder de Hamas y responsable del atentado del 7 de octubre de 2023, no parece que la guerra en Oriente Próximo tenga un final cercano.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Barça se enfrenta hoy al Sevilla, Teresa Vasallo.
Sí, el partido es a las 9 de la noche y hay novedades en la convocatoria del Barça. Elena Condis.
5 recuperados en la semana más exigente de la temporada, 5 altas médicas de golpe. Lamin, que jugará seguro. Gavi, atención, 335 días después de esa durísima lesión en la rodilla, hoy podría volver a tener minutos. Además de Olmo, Fermín, inéditos en Europa, y el tercer portero, Kochen. Hoy debuta Chesney, pero en una convocatoria se quedará en el banquillo Flick, y anunció que mantendrá a Iñaki Peña contra el Sevilla y contra el Bayern el miércoles que viene en Champions. No hay comida de directivas porque el Sevilla no quiere ni tampoco sentarse en el palco como el año pasado en señal de protesta por el caso Negreira.
Además, a las 2 de la tarde, Mallorca-Rayo Vallecano, a las 4 y cuarto, Atlético de Madrid-Leganés, y a las 6 y media, Villarreal-Getafe en segunda división, a las 2, Cádiz-Racing de Santander, a las 4 y cuarto, Ferrol-Huesca, a las 6 y media y dos partidos, Elche-Sporting y Zaragoza-Almería, y a las 9, Albacete-Burgos.
Gracias, Teresa. Sigue el fin de semana de COPE.
Muchísimas gracias, Antonio. Aquí seguimos pendientes de lo que nos contéis en 55 minutos y la última hora siempre en fin de semana.
Fin de semana.
Cristina López Schlichtin.
COPE. Estar informado.
Estoy llorando en mi habitación. Todo se nubla a mi alrededor. Ya se fue con un niño pijo. Tiene un Ford Fiesta blanco y un jersey amarillo. Por el parque les vio pasar. Cuando se besan lo paso fatal.
El poder de la música, ¿verdad? ¿A dónde te ha llevado esa canción de Hombres G? Este Devuélveme a mi chica. Seguro que a otros años, donde eras un niño o quizá un adolescente, ahí se hablaba mucho de los pijos. Yo no sé si tienes claro qué es un pijo, qué es para ti un pijo o una pija. Si la figura del pijo ha evolucionado socialmente. Los clichés, ¿no? Los polos de los cuellos levantados, los mocasines brillantes. Lo que no sabemos es, como te digo, si ha seguido evolucionando la figura del pijo, si de verdad sigue siendo así. Porque lo del chico del Ford Fiesta blanco y el jersey amarillo de Hombres G ya no suena tan ochentero como el Walkman. Seguro que cuando escuchas la palabra pijo te viene a la mente al instante una persona determinada, pero yo no sé si tiene que ver con el dinero, con un estilo de vida, con la ropa que te pones. Para desentrañar un poquito este misterioso universo del pijerío, está conmigo esta mañana Raquel Peláez, que es su directora de Esmoda y autora del libro Quiero y no puedo, una historia de los pijos en España. ¿Qué tal, Raquel? ¿Cómo
Hola,
estás?
Cristina, genial.
Beatriz.
Beatriz, encantada.
Normal, también.
Encantada de estar aquí contigo y feliz de que me hayáis invitado.
Lo primero que quiero preguntarte, para entender desde dónde te posicionas, es ¿qué es para ti un pijo? ¿Has usado la definición de la RAE o después de muchos años trabajando como periodista, has llegado a tu propia conclusión y tienes tu propia definición?
A ver, un pijo es una cosa imposible de definir y esa es la conclusión a la que llego después de haber estado pues casi 5 años trabajando en el libro, ¿no? Y viendo cómo se aproximaba socialmente o la percepción social de la palabra pijo a la definición, ¿no? La definición uh-huh. ahora mismo en el diccionario de la RAE apareció muy tarde, en el año 2000, o sea, ni siquiera en los 80.
Es muy reciente, fíjate.
Es muy reciente, sí. Es una persona que intenta, con sus actos o su forma de vestir, parecer de una clase social adinerada, ¿no?
Pero parecer, pero no significa que sea.
No tiene que serlo, o sea, puedes solamente parecerlo. Y en ese parecer se puede incluir el serlo, ¿no? Pero no siempre. Entonces, obviamente la definición se aproxima, porque es como los clichés, ¿no? Los clichés siempre tienen que ver con algo que sí que hay en la realidad, pero no tiene por qué. Entonces, después de bastantes idas y venidas, digo, imposible definir lo que es un pijo. Es posible hacer una acotación, digamos, cronológica, y por eso el libro es una historia, ¿no?, de cómo ha ido evolucionando esa percepción.
Pues eso te iba a preguntar. ¿El pijo de ahora, del año 2024, se parece al pijo de los años 80, por ejemplo?
Pues la verdad es que se parece, o sea, guardan ciertas similitudes, pero digamos que lo que más se parece al pijo de los 80 en la actualidad, en cuanto a cliché e imagen, ¿no?, es el Cayetano. Lo que pasa es que el Cayetano quizás tiene muchas más connotaciones ideológicas y políticas, ¿no?, que de lo que tenían los pijos de los 80, ¿no? Porque yo creo que precisamente una cualidad, sino una característica uh-huh. del pijo de los 80 es que era muy apolítico, ¿no? Era una figura que representaba de alguna manera una cierta candidez, una inocencia, una alegría de estar en la vida, ¿no? Una forma despreocupada también.
¿Y esta ingenuidad no la encontramos en el Cayetano de hoy?
A ver, en el Cayetano de Olla, o sea, se han mercantilizado mucho las imágenes, ¿no? Y el estilo de vida se ha empaquetado, lo empaquetan las multinacionales y nos lo venden, ¿no? Entonces, hay una sofisticación tan grande de símbolos, ¿no? Que es que tiene que haber cambiado por necesariamente la imagen del pijo, ¿no? Y es cierto que en el caso del Cayetano sí que hay una cierta connotación política en el momento en que ya entran en juego símbolos que representan cosas políticas, como uh-huh. la bandera, ¿no? Por ejemplo, es muy, muy característica la bandera de España, ¿no?
Bandera bajo la que estamos todos.
No, desde luego, pero simplemente que en los 80 había una especie de pacto de que iba como, digamos, junto al espíritu de la transición, donde el uso de símbolos que pudiesen tener cualquier connotación política se eludía, pero de una forma, era casi un acuerdo que no tuvo ni que formularse, ¿no? La gente sabía que no se hacía eso y no se hacía, ¿no? Y luego, pues, es que la historia de España fue pasando y pasaron muchas cosas desde entonces hasta ahora.
Raquel, tú cuentas la historia del pijo y dices, la cuento cronológicamente. Sí. ¿Dónde encontramos el primer pijo de la historia?
Pues mira, verás, el primer pijo como tal, la formulación de la palabra pijo de una forma generalista se ubica ahí en la canción que has puesto ahora, ¿no?
O sea, Hombres G.
Cuando los hombres G dicen, ella se fue con un niño pijo, eso es como un espaldarazo para la palabra.
¿Se lo debemos entonces a Dave Summer y demás?
Sí, de alguna forma se lo debemos a ellos. Pero es cierto que el concepto, aunque no se expresase con esa palabra, existía ya, ¿no? O sea, pongamos que el concepto en realidad es gente que intenta imitar a las clases altas, tenga o no los atributos de las clases altas, ¿no? ¿Eso cuándo se puede empezar a hacer? Cuando se puede empezar a comprar los símbolos que representan esas clases, ¿no? Y eso está directamente asociado al nacimiento de la sociedad de consumo. Eso en España pasa muy tarde, porque también ocurrió muy tarde o casi no ocurrió la Revolución Industrial, pero bueno, yo lo ubico en el siglo XVIII, uh-huh. me remonto a la primera clase media, que no tiene nada que ver con la clase media actual, del franquismo. Ah. Bueno, la primera clase media verdadera española nació con el franquismo y el desarrollismo. La anterior, que fue la que retrata Galdós en muchos de sus libros, era una minoría muy, muy, muy minoritaria, ¿no? Pero ya tenía esa cosa de adquirir cosas para parecerse a los verdaderos círculos de poder, digamos, pues por ejemplo, de la corte real, ¿no?
O sea, de ahí el quiero y no puedo, ¿no?, del título del libro.
El quiero y no puedo, en realidad...
¿O por dónde va?
Vale, mira, el quiero y no puedo no va tanto por esta cosa de quiero aparentar, que es la definición habitual de quiero y no puedo, wannabe, ¿no? El querer ser una cosa y quedarte corto. Es más bien como... hemos ido evolucionando como sociedad hacia un modelo en el que intentamos representar que tenemos cosas que queremos pero no podemos tener. Entonces no es tanto un como despectivo, digamos, como en realidad un análisis casi hasta compasivo y tierno de esa idea de qué entrañable, ¿no? Que quieras
esta aspiración,
esa, ¿no?
¿no?
Que tú quieras.
¿Qué esconde esa aspiración?
Bueno, pues esa aspiración esconde un deseo de bienestar, en realidad, ¿no? Esconde varias cosas. Mi tesis en el libro es que sí que vivimos en un contexto en el que, independientemente de quién gobierne, el marco social es muy individualista, ¿no? O sea, es el sálvese quien pueda cada vez está más establecido, digamos, ¿no? O sea, hay ahora como una especie de ola... contra la idea del Estado, ¿no? Como protector, ¿no? Entonces, cada persona o lo que tenga cada persona es casi su único escudo frente a los avatares de la vida, ¿no? Y en ese contexto, representar un cierto poderío o una cierta buena posición es casi un mecanismo de defensa, ¿no?
¿Y solo lo representa el atuendo o el coche que llevamos?
No.
Porque esto tiene que venir también de la mano de ciertas formas, cierto vocabulario.
Sí. Sí.
Maneras de a la hora de claro. hablar o de moverse, incluso.
Sí, sí. De hecho hay un capítulo en el libro donde explico lo importante que fue, por ejemplo, para la Beautiful People socialista, ¿no? Contar con embajadores de lo que se llama el hábitus, ¿no? Que es una cosa que...
A ver, cuéntame.
El hábitus es pues todos esos tics, ¿no? Que definen un poco una posición social aventajada a través de, pues modales, por ejemplo, ¿no? O formas de expresarse.
O sea,
Bueno, no tanto lo sea, ¿no? Como... No, eso ya es más como... Eso sí que es una imitación, eso sí es un quiero y no puedo, eso sí que es parodia pura, ¿no? El hábitus consiste más en saberte los rituales y esos secretos que por haber pertenecido a un entorno dado, conoces, ¿no? O sea, saber que se sirve primero a las mujeres en la mesa, ¿no? Pues esas cosas que plantean tantos dilemas de clase, hasta en películas como Pretty Woman, ¿no? Esa cosa de cómo se comen los caracoles, ¿no? Pues eso es el hábitus, ¿no? Uh-huh. Y en el libro explico que a algunos miembros de la Beautiful, pues el hábitus les faltaba y por eso les hacían falta personas que lo tenían, como eran Boyer o mencionó una anécdota muy divertida con Elena Benarroch, por ejemplo.
Hay una frase que recoges en tu libro que es: uno siempre puede ser el pijo de otro.
Sí. ¿No? Es cierto que vivimos en sociedades, a pesar de que se estén ahondando las diferencias de clase, vivimos en sociedades súper privilegiadas, ¿no? Donde gracias a una serie de resortes protectores del Estado, etcétera, pues casi todos tenemos acceso, digamos, a un nivel de bienestar bastante aceptable. Y ahí entra hasta el agua potable, si me apuras, ¿no? Uh-huh. Entonces es cierto que en esos sistemas donde uno se puede parar a fijarse en la cúspide de la famosa pirámide de necesidades de Maslow, que
sí.
Es esa parte de las necesidades personales que se fija en el ego, en la autorrealización, todos tenemos más o menos tiempo para fijarnos en esas veleidades, ¿no? Entonces ahí es donde pues uno puede empezar a compararse con los demás y siempre hay alguien que tiene más y siempre hay alguien que tiene menos. Incluso los que están en la cúspide también lo piensan. Están
que siempre hay alguien
rato,
por encima.
Siempre hay alguien por encima.
Bueno, así siempre tienen a alguien en que mirarse, ¿no? O que claro. Ambicionar, si no...
Sí, sí. Obviamente quien tiene 700 fincas y muchísimo dinero en la cuenta y su problema es el impuesto de sucesiones, pues no es el mismo que el de pues una persona de clase obrera muy, muy baja que no tenga nada en propiedad y que tenga que estar preocupado por llevar la comida a casa, ¿no? Pero... Incluso en esos ámbitos uno siempre tiene con quién compararse.
Raquel, llevas 5 años trabajando en este proyecto, sí. En este libro. Entiendo que te habrás documentado muchísimo y que habrás hablado muchísimo con tu entorno de quién es pijo hoy en día. ¿Qué imagen tenemos del pijo de hoy en día, al que llamamos ahora Cayetano, de un tiempo a esta parte?
A ver, me hablas solo del Cayetano, ¿no? Bueno,
el Cayetano no deja de ser una evolución del
sí,
pijo de
sí,
los...
Sí, sí, total, total.
¿No?
Sí, que... sí, es como el más, digamos, arquetípico,
porque ahora,
¿no?
¿Seguimos hablando de pijos o ya cuando queremos hablar de este determinado de personas ya hablamos de Cayetano?
Sí, ya hablamos de Cayetano, sí.
Yo
sí,
creo que pijo ya desapareció. ¿Sí, entendemos lo que es?
Sí, a ver, pijo ahora mismo, digamos que ha evolucionado hacia una cosa mucho más difusa, que es una persona que tiene dinero, de ahí esa constante crítica de... Pero pues tú eres de izquierdas y vas como un hippie, pero eres un pijo, porque a lo mejor tienes dinero o eres de una familia de
el
dinero,
pijipi.
¿No? Eso, el pijipi, por ejemplo, sí. Por ejemplo. Lo que le pasa al Cayetano es que es cierto que responde a una imagen muy arquetípica, ¿no? Y yo creo que es que, en cierta manera, tiene muchas características comunes con la tribu urbana, ¿no? O sea, en el sentido de que el Cayetano muchas veces está en sintonía con ideas que él considera contraculturales o, bueno, esa cosa que se dice ahora tanto, ¿no? De la gente, que los jóvenes que tienden a las ideas de ultraderechas porque las consideran punk, ¿no? Y eso, en ese sentido, pues tiene un componente que se parece mucho a las tribus urbanas. Mm. Entonces, en ese sentido es muy, muy, muy identificable, porque tiene una estética muy definida, unos símbolos muy concretos, una forma de estar en el mundo, y tiene un corpus ideológico, digamos, muy, muy, muy definido. No es ni ideológico, es otra cosa, por eso digo su cercanía a las tribus urbanas.
Estamos hablando con Raquel Peláez, está presentando el libro Quiero y no puedo, una historia de los pijos de España. ¿Recuerdas en qué momento decidiste escribir este libro y por qué?
Sí, sí. Yo trabajé muchos años, 10, en la revista Vanity Fair. Y hubo un verano que en el resurgir de... No en el resurgir, en cuando Taburete estaba en el máximo apogeo de su éxito, con la casa de Drone y todas esas
¿sí?
canciones, en su etapa, digamos, más hipster, me di cuenta de que venía, de que resucitaba el fenómeno de lo pijo al estilo ochentero, ¿no? Esos chicos, pues eso, con una cierta candidez, una forma de vivir como muy viva la virgen, pero a la vez muy asociada, pues...
Volviendo a los hombres G.
Exactamente. Y entonces ahí, ya eso ya había pasado con La Oreja de Van Gogh, y con La Oreja de Van Gogh y con El Canto del Loco. Uh-huh. Pero bueno, esto lo viví estando en Vanity Fair y propuse en la redacción, oye, ¿por qué no hacemos una historia, aunque sea inventada, de los pijos? Y entonces hice un reportaje en tres entregas, que era un poco así, una cosa de llena de lugares comunes, pero muy divertida, que gustó mucho. Y entonces ahí dije, ¿qué es que esto?
Me he quedado insuficiente, necesito más.
No, no solo eso, sino, bueno, yo he hecho esto basándome en mis prejuicios, pero voy a ver qué piensa de verdad la gente y qué dice la sociología de esta historia, ¿no? Y de ahí ha salido esto.
¿Reconoces que tienes prejuicios? ¿Tenemos prejuicios todos?
Todos, claro, sí, sí. Absolutamente. El libro parte de eso, ¿no? O sea, de que parte de la idea de que ser pijo es un cliché, ¿no? Y de hecho yo me pongo como personaje dentro del libro, ¿no? El libro empieza conmigo misma jugando en el club de tenis de mi pueblo y con una...
¿Qué pueblo es?
Ponferrada.
¿Ponferrada?
Bueno, es una ciudad de 60.000 habitantes, pero bueno, en mi lugar natal. Y es una chica que me dice, esa raqueta que llevas, pero qué horror, ¿no? O sea, ¿y por qué vas con un chándal de táctil? Qué espanto, ¿no? Y me acuerdo que aquello a mí me hizo mucho sufrir. Y en ese momento pensé, caray, o sea, ¿cómo es posible que esto pase? Pero también, ¿cómo es posible que me haga sufrir? Si me hace sufrir es que algo debo tener yo también de pija, ¿no? Porque...
Algo debe doler, ¿no?
Sí, sí, o sea, quiero decir, ese dolor, ¿qué es? ¿Qué significa? Y aquí estamos.
Y aquí estamos, bueno, pues celebrando esta nueva creación de Raquel Peláez, Quiero y no puedo, una historia de los pijos en España, que ha venido a presentar el fin de semana. Raquel, ha sido un ratito muy agradable el que hemos pasado charlando.
Gracias,
y reaprendiendo un poco también la mirada que tenemos hacia el pijo en España, ahora Cayetano. Gracias, que vaya muy bien.
Gracias,
Raquel.
Gracias a ti. Gracias.
Si al caminar no mira el suelo por si el traspiés, si no van al cielo los ojos lindos que vi llover, tropezaré, podré caer o retirar de mi andar la piedra de un puntapié. Si al caminar no mira el cielo queriendo ver, si no van al suelo como las lágrimas al caer, alcanzaré casi el Edén, o toparé con aquella piedra que no supe ver. Caminaré, cabeza alta y a los ojos miraré, de frente a frente y a la vez me cuidaré de tropezar más de una vez y de soñar menos que ayer. Si tú me dices ven, quiero saber qué haremos los dos de timonel, y entonces yo te seguiré. Si a tu ladito y cerca de ti quiero mi piel, si de tu mano la mía se vuelve hermana fiel, cantaremos al aire el son de este vaivén de nuestras almas.
Estoy segura de que si piensas en los abuelos, una de las primeras cosas que se te viene a la cabeza es que son puro amor, sabiduría, raíces y también los más consentidores de la familia. ¿Qué te quiero decir con esto? Pues que son los que dan a los nietos los caprichos que nunca les dieron a los hijos. Quiero que prestes atención a esta escena.
Pon la cámara ya para tus amigas, vale. Para que vean a tu abuela. Cierra los ojitos y pon la mano. ¡Sorpresa!
¡Ay, abuela!
El huevito, cuando eras pequeñita, cuando íbamos al kiosco, siempre pasaba y decía, abuela, el huevito, el huevito. Y yo como una tonta tenía que comprarte a todas horas el huevo.
Qué escena tan tierna, ¿verdad? Bueno, pues estamos escuchando cómo una abuela le regala un huevo de chocolate a su nieta, que ya no es una niña, y esta se emociona hasta las lágrimas. Pero, ¿por qué es tan importante para esta joven el gesto de su abuela?
Hola, me llamo Sara, estoy en recuperación de anorexia y hoy voy a enfrentarme a uno de mis miedos, la pasta. Cuando era pequeña, adoraba los macarrones con tomate de mi madre y se los pedía cada semana. Tristemente, es una de esas cosas que la enfermedad me ha arrebatado. Y ahora, quiero demostrarme que puedo ser más fuerte que ella.
Sara es una joven adolescente que hace 3 meses, en julio, decidió contar en redes sociales cómo se está recuperando de su trastorno de conducta alimentaria. A través de pequeños vídeos, sin censura, va narrando cómo evoluciona su relación con la comida.
Como he dicho en más de una ocasión, no hay alimentos buenos o malos, merecemos comerlos todos. Hace un tiempo os enseñé mi primer paquete de tostas ricas y hace un poquito menos os enseñé también uno que me compré de galletas campurrianas. Bueno, pues Solo me queda la última galleta de cada paquete.
Y así, con cada pequeño avance, Sara nos enseña que la recuperación no es solo el disfrutar de la comida, sino de reconectar con los momentos que realmente importan. Aquellos donde el amor y el apoyo de la familia pueden más que cualquier miedo. Lo importante es vencerlo para volver a disfrutar de la pasta, de las galletas, de los helados o de las ricas croquetas de su abuela. Sara acaba de cumplir 18 años y desea con todas sus fuerzas disfrutar de la comida como cuando tenía 12 años y era feliz merendando un bocadillo de pan con onzas de chocolate. No se trata de comer ahora todo lo que no comía antes, sino de ir rompiendo poco a poco todas esas barreras mentales que la condenaron a la enfermedad. En España, los trastornos de conducta alimentaria aumentan de manera preocupante, especialmente entre adolescentes. Se estima que entre un 11% y un 27% de los jóvenes presenten conductas de riesgo relacionadas con los trastornos de conducta alimentaria, con mayor prevalencia en las mujeres. ¿Por qué es tan importante que Sara dé visibilidad a su proceso de recuperación?
Que se compartan por redes sociales ejemplos de recuperación como el de Sara ayuda a que la sociedad sea consciente de que con un tratamiento especializado la recuperación es posible. También tiene un efecto positivo para las personas que están en tratamiento, ya que ver este tipo de vídeos les da esperanza y les ayuda a seguir avanzando en el proceso terapéutico.
Es Jordi Mitjà Costa, es enfermero de la Unidad de Trastornos de Conducta Alimentaria del Hospital Sant Jaume de Déu en Barcelona. En muchos de sus vídeos, Sara habla del miedo. Miedo a comer un helado, miedo a comer croquetas. ¿Se puede vencer y volver a comer sin culpa?
Al principio del tratamiento, es habitual que la persona sienta miedo y ansiedad a ciertos alimentos. El trastorno hace que la persona tenga unas creencias que no son ciertas. Con terapia, se consigue que la persona se pueda enfrentar a estos alimentos y al mismo tiempo comer sin sentimiento de culpa.
Escuchar a Sara, conocer su lucha a través de los vídeos que comparte en redes sociales, empatizar con su fragilidad y su vulnerabilidad ante el miedo a la comida, nos hace valorar más, si cabe, el placer de las pequeñas cosas, el valor de la salud y sobre todo el amor de la familia. El camino de Sara está lleno de altibajos, sí. Ella no los esconde porque tiene claro su objetivo. No quiere que la enfermedad defina su vida. Desde aquí, desde fin de semana, aplaudimos la valentía de Sara por compartir su historia y la animamos a que siga en el camino hacia la salud que ya ha emprendido.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Tenemos una ilusión de tener un mejor futuro.
Miles llegan cada día buscando una oportunidad.
España es un país que ya no se entiende sin los extranjeros.
De los más de 48 millones de habitantes, casi 9 han nacido fuera de nuestras fronteras.
Trabajan, cotizan, impulsan nuestra economía.
Y uno de los grandes desafíos es la integración.
Mi padre me dejaba siempre una cosa, que tú eres posible, es posible.
Este jueves, Carlos Herrera.
En lo que va de año ha llegado más de...
Jorge Bustos, Pilar Cisneros, Pilar García Muñiz y Ángel Expósito recorren España en busca de historias con distintos acentos y un papel clave en nuestro futuro.
Este jueves, en COPE...
Inmigración, un reto de país.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz, factura de la luz. Luz, 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 factura de la luz. De la luz, factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wilet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo cargar.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Ahora tu Citroën Berlingo desde 24.200 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
En Patatas Hijolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Jolusa.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar. En Viajes El Corte Inglés con Club de Vacaciones aún tienes plazas disponibles para costas, islas, circuitos por España, Europa y destinos internacionales. Reserva ya tus vacaciones económicas 2024-25 y llévate 30 euros de regalo por persona para tu próximo viaje. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
En 2024, Naturgy reunió a un equipo experto en energía. Su misión: ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética.
¡Esa nevera está demasiado fría!
¡Lavadora mejor en modo eco!
Es el equipo ahorro.
¡Termostato regulado!
¡Listo!
Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy y empieza a ahorrar.
Por la noche en la radio,
todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Muchísimas noticias y muchísimas reacciones que tienen que ver con esa suspensión de casi 20 minutos del partido debido al lanzamiento incesante de objetos sobre todo.
De lunes a viernes de 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Entramos ya en el último tramo del programa de este domingo y ya sabes que aquí nos encanta viajar y lo hacemos siempre de la mano de dos cicerones fantásticos, de María Machado y de Dani Errantez. Están viajando por todo el mundo, están en estos momentos en Asia, sin prisas y sin billete de vuelta. Todo lo recogen en su Instagram, que yo te invito a que te acerques y te des una vuelta, las esquinas más perdidas. Este viaje ya dura 6 meses y han estado en Singapur, en Indonesia, Malasia, Camboya, Tailandia, Vietnam, Japón, Corea, Filipinas y ahora están en Laos. Laos, que oficialmente se la conoce con el nombre de República Democrática Popular Lao. Es el único país sin salida al mar del sudeste asiático. Está bañado por el río Mekong y sus afluentes. Su población no llega a 7 millones de personas, por lo que es el país menos poblado de los 5 que forman esta península en Indochina. Limita con Myanmar, antes Birmania, China, Vietnam al este, Camboya y Tailandia. Ya tenemos las coordenadas de donde están María y Dani, así que les voy a saludar. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Beatriz.
Bueno, María, ahora mismo estamos con vosotros en Luang Prabang, al norte de Laos. ¿Dónde estáis durmiendo? ¿Y qué se os ha perdido por ahí? Contadnos.
Pues mira, Laos es un país que es alucinante, o sea, es impresionante, nos está encantando, nos está sorprendiendo. Estamos en Luang Prabang, que está al norte del país, no muy lejos de la frontera de Tailandia, y estamos durmiendo encima del río Mekong. De hecho, ahora mismo te estamos hablando encima del río Mekong, en una casa flotante. Es un barco con un camarote donde nos han puesto una cama y aquí estamos flotando en el agua.
Qué maravilla. Bueno, y Dani, cuéntame, ¿qué se puede ver en el entorno donde estáis?
Luang Prabang sobre todo es conocido por sus templos. Digamos que se conoce Luang Prabang como la capital espiritual de Laos. Más o menos, para que me entiendas, la ciudad tiene unos 70.000 habitantes y hay unos 50 templos. De hecho, es muy típico que vas caminando por la calle, te metes en un callejón, pues de eso que quieres investigar un poco, y te encuentras con un templo que antes no sabías que estaba ahí, porque hay tantos que es alucinante encontrarse prácticamente un templo en cada esquina.
¿Se parecen entre ellos, María, los templos? ¿O hay alguno más especial que otro que os haya llamado especialmente la atención?
Sí, hay todos son muy bonitos, las cosas como son, pero sí que hay algunos más grandes, más dorados, con budas más grandes que son muy impresionantes. Y además lo curioso aquí en Laos es que se puede ver a los monjes haciendo su vida diaria, porque en otros países a lo mejor como que hacen una vida un poco más hacia adentro o no tenemos acceso los turistas a las zonas en las que ellos viven, pero aquí les vemos en el día a día paseando por la calle en algunos momentos, yendo a un sitio, a otro, o sea que puede ser un poco partícipe de su vida diaria, la vida monacal de estos monjes.
Dani, yo tengo una curiosidad. Después de 6 meses viajando, entiendo que os habéis desintoxicado ya del estrés habitual en el que vivimos aquí. No sé si os han contagiado otro ritmo un poquito más lento los habitantes de las tierras en las que estáis en estos momentos.
Completamente. La gestión del tiempo en Asia, realmente en casi todo el mundo, menos en Europa, Estados Unidos y compañía, es diferente. El ritmo transcurre de otra manera. No hay prisa por llegar a un sitio, siempre hay tiempo para hacer algo. Y debo reconocerte que sí que hemos tenido que hacer el esfuerzo de adaptarnos a ese ritmo. Claro. La primera parte del viaje, el primer mes sobre todo, nos notábamos acelerados, porque al fin y al cabo, casi siempre cuando hemos viajado 15 días, un mes como mucho, y quieres ver el máximo número posible de cosas. Entonces íbamos acelerados. Pero más o menos a partir del primer mes, mes y medio, nos dimos cuenta de que ese no es nuestro ritmo. Tenemos que ir mucho más tranquilo porque la mente no es capaz de soportar la cantidad de estímulos que se ven. Y ahí redujimos el ritmo y fue un acierto.
Desde luego. De hecho, os vais a dejar parte de Laos sin ver, quizá para la próxima vez, ¿no? Por una cuestión de visado.
Sí, habrá próxima segura, porque ya te digo que Laos nos está encantando y la parte del sur no la vamos a poder ver porque estamos aquí unas 2 semanitas más o menos, pero vamos, que el sur nos han dicho que es precioso, muchísima naturaleza, muchísimas cascadas que ver, hay una zona que se llama de las 4.000 islas, que son todo islotes, que debe ser precioso, así que vamos, seguro que nos esperen los laosianos porque en cuanto podamos volvemos.
Bueno, de todos los países que habéis visitado, Dani, creo que Laos es posiblemente el menos turístico, pero estáis disfrutándolo muchísimo porque decís que se ve muy real. ¿A qué os referís con esto?
Pues mira, Beatriz, con mucha diferencia es el menos turístico de todos los países porque los laosianos, para empezar, todavía no están acostumbrados a la presencia del viajero, del turista. Son amables, son simpáticos, pero también un poco tímidos porque no saben muy bien cómo interactuar con nosotros, cosa que, por ejemplo, no pasa en Tailandia, no pasa en Vietnam, que están muy acostumbrados a la presencia de turistas. ¿Por qué decimos que es muy real? Pues porque el turismo tiene que existir, porque sabemos que a todos nos gusta viajar, pero acaba haciendo que todos los sitios entre sí quizás se parezcan demasiado. La ventaja de Laos es que parece que está congelado en el tiempo. Hay muchas cosas que siguen haciéndose exactamente igual desde hace, pues, literalmente siglos. Y eso es algo que a nosotros nos gusta mucho, aunque también debo decirte que está cambiando y seguramente dentro de poco Laos sea un destino muy turístico en la zona de Asia.
Pues eso, unos afortunados de conocerlo antes de que ese momento llegue, porque es raro y difícil escaparse de la globalización y más en estos tiempos, por ejemplo, con Internet, ¿no, María?
Sí, Internet tenemos, por suerte, porque si no, no podría hablar con vosotros,
¿es verdad?
Echaríamos mucho de menos. Sí, pero por ejemplo, es muy curioso, en Laos hay carreteras que no son de asfalto, no están asfaltadas, son caminos con piedras, con baches, que ir en ellas es una aventura. Y sin embargo, tienen un tren de alta velocidad que ni te imaginas lo moderno que es. Une las principales ciudades aquí del norte, Vientiane, Bambien y Luang Prabang, donde estamos. Un tren que ya nos gustaría en muchas zonas de España, un AVE. Pero vamos, un AVE súper moderno. Y además es de inversión china, es curioso porque vas en este tren, y hay carteles que están en chino, las megafonías te las dicen en chino, hay muchos turistas chinos, es un tren modernísimo.
Bueno, pues vamos a hablar de algunas de estas ciudades, ya las habéis mencionado. Empecemos por Vientiane, que es la capital, pero que es tan tranquila y chiquitita que se te olvida, ¿no?, que es la principal ciudad.
Completamente. Dani. Si no te dicen que es la capital, no dirías que es la capital, sobre todo si comparamos Vientiane a otras capitales de la zona del sudeste asiático, por ejemplo, Bangkok. Es una ciudad enorme, hay una cantidad de edificios altos impresionante. En Vientiane no. Hay algún edificio alto, pero la mayoría son edificios pequeñitos, de una, dos, tres plantas como mucho, y hay muchísima tranquilidad. No hay ese ruido, esa cantidad de pitidos de motos, de coches que se suele ver también en otras ciudades como Hanoi. Es una ciudad muy tranquila, pero es la capital de Laos.
Ayer os habéis encontrado con mucha decoración dorada, con budas gigantes, muchísimo color. Y si nos vamos ahora hasta Van Vien, ¿qué vemos o qué habéis podido disfrutar? María.
Van Vien es una pequeña población que está un poquito más al norte de Vientiane, que su mayor atractivo es la naturaleza, porque es verdad que está rodeada de montañas, ríos, bueno, impresionante, cuevas. De hecho, los turistas van allí a hacer deporte de aventura. Es una ciudad famosa por eso. Por ejemplo, hay vuelos en globo aerostático por toda la ciudad. Nosotros no nos hemos atrevido porque somos un poco miedicas en el sentido de las alturas,
¿sí?
Pero dicen que son impresionantes las vistas que hay desde arriba. Antes tenía fama de ser un destino de borrachera, ¿no? Donde iban los turistas occidentales a beber alcohol barato. Pero ya debo decir que nosotros no nos hemos encontrado nada de esto. Es verdad que hay locales, ¿no?, para tomarse algo, pero nada exagerado que no te encontrarías en cualquier otra ciudad del mundo. Es una ciudad muy bonita, la verdad.
Ajá, pero ¿más bonita o menos bonita que donde estáis ahora, Luang Prabang, que es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO? Dani.
Hombre, para mí, con mucha diferencia, Beatriz, Luang Prabang se ha convertido en una de esas esquinas más perdidas del mapa, de las mejores esquinas perdidas que me he encontrado en el mapa, porque es de verdad una ciudad muy pequeñita realmente, como te hemos dicho antes, no es que tenga nada súper grande, no es una ciudad enorme, pero tiene una cantidad de rincones que la hace mágica, que hace que te sientas en ella súper cómodo, y además el hecho de que es el río Mekong también le aporta algo, porque claro, al fin y al cabo el Mekong es uno de esos grandes ríos que todo viajero quiere navegar alguna vez en su vida, y estar aquí es un verdadero privilegio. Yo te digo, dentro de nuestros favoritos en las esquinas más perdidas, quizás sé en el top 3.
Decíais que además está repleta de templos, pero que se esconden en plena naturaleza, ¿no? En cuevas, en montañas, en cascadas. Tiene que ser impresionante.
Sí, tenemos pendiente todavía una visita aquí en Luang Prabang, que es a unas cuevas que le llaman la Cueva de los Mil Budas, porque hay muchas estatuillas de Buda por repartidas por toda la cueva. Tenemos pendiente de ir todavía, pero dicen que es impresionante. Hay que llegar a través del río Mekong hasta allí, en barco directamente. Nos encantará ir.
¿Y a qué se dedica la gente de allí? ¿Cuáles son sus principales fuentes de ingresos?
Aquí vive mucho de la pesca, al fin y al cabo está al lado del río, así que el Mekong es una fuente bastante importante de digamos, adquirir alimento y también de vender. Hay mucho arroz, de hecho cuando veníamos con el tren de alta velocidad que te mencionaba antes, María, se habían muchísimas plantaciones de tren, con lo cual la agricultura sigue siendo importante. Y lo del turismo, de nuevo, mucha gente está cambiando la granja que tenía o el arrozal por hacer de guía turístico o de conductor, y seguramente eso con el paso del tiempo vaya aumentando.
Entiendo que el inglés, María, está siendo a lo mejor vuestro pasaporte, ¿no? Como el idioma, pero no sé si en todos sitios os podéis defender en esta lengua.
Bueno, y si no están las señas con las manos, que al final es lenguaje universal, y la sonrisa, sobre todo. Cuando vas con la sonrisa por delante, parece un tópico, pero funciona, porque al final entras de una forma diferente a la persona y está más dispuesta a escucharte o a intentar entenderte. Pero bueno, sí, con el inglés, y aquí se habla también francés, un poquito de francés.
Dices que vas con la sonrisa por delante y se te abren puertas. ¿Cómo son los laosianos?
Son encantadores. En general, en Asia, la gente es muy, muy maja. Es verdad que a lo mejor en Japón o en Corea son un poco más peculiares, pero los laosianos son muy majos, como te decía antes, un pelín tímidos, pero por ejemplo, en cuanto te pones con ellos a jugar o ven que te echas alguna foto, se ponen ellos también, o por ejemplo, en el barco en el que estamos, realmente llegamos gracias a empezar a hablar con una señora en un templo, que bueno, estaban preparando allí unas velas y demás para iluminar todo el templo, y nosotros que siempre tratamos de ser uno más a los sitios en los que vamos, nos dio unas cuantas velas para ponerlas, empezamos a hablar con ella y enseguida nos invitó, oye, pues tenéis que ir a mi barco, que os va a encantar, quedaros allí los días que queráis, y gracias a lo maja que es la gente, estamos durmiendo en un sitio espectacular.
María, aquí decimos eso de allá donde vayas, haz lo que vieres, ¿no? Más o menos. ¿Hay algo en lo que os haya costado especialmente adaptaros?
Uy, ya son meses de intentar adaptación, pero bueno, las comidas nos hemos adaptado muy bien, tengo que decir. Mucha gente se queja, ¿no? De comer todo el rato arroz, todo el rato noodles. Nosotros no tenemos ningún problema. Ya como os he contado otras semanas, ya a mí hasta me gusta desayunar una sopa de noodles como hacen ellos. Fíjate. Las comidas no son un problema, fíjate. No lo sé, Dani, ¿se te ocurre a ti algo que nos haya costado adaptarnos?
No sois muy flexibles y os adaptáis ahí como el agua al recipiente,
sí,
¿no?
Completamente, la mente abierta. Hombre, se hace menos no tener un hogar en el que puedas llegar y tengas pues tu tele, tu biblioteca, donde puedas tener tu sillón, porque al fin y al cabo cambiamos de hotel prácticamente cada día o cada dos días. Desde que hemos empezado el viaje llevamos unos 107, 108 alojamientos diferentes, con lo cual a veces se echa de menos tener eso. Luego ves un paisaje espectacular o hablas con gente maravillosa y se te olvida y si quieres seguir, pero hay momentos en los que nos gustaría tener nuestra casa, claro.
Claro, bueno, yo supongo que lo que más echaría de menos, fíjate, es una ducha caliente cada día, que no sé si siempre es fácil cuando vas viajando con una mochila en la espalda, ¿no, María?
Depende, no siempre. Ducha siempre tenemos, pero caliente. ¿Sabes lo que pasa? Que como hace tanto calor en esta época del año en la que estamos, no importa que no sea caliente, con que sea fresquita, con que haya ducha, nos apañamos.
Bueno, decía yo al principio que iniciasteis esta aventura por Asia hace 6 meses, que os habéis ido sin billete de vuelta. Me consta que hay muchos viajeros como vosotros que dicen, bueno, pero de vez en cuando vuelvo y luego retomo este viaje. ¿Os veremos en casa por Navidad?
No. Así de tajante, voy a ser. No, la verdad que no nos vamos a comer el turrón porque seguramente no lo haya en India, pero muy probablemente estemos en alguna zona de India. Tampoco lo sabemos con exactitud porque, bueno, vamos viajando sin tiempo y eso significa que si estamos a gusto en un sitio y el visado nos lo permite, nos quedamos. Pero tiene pinta de que vamos a pasar la Navidad con alguna familia india a la que le enseñaremos, por supuesto, a celebrar la Navidad, las uvas si las hay en Año Nuevo,
claro.
Y hasta Reyes.
Bueno, esto no egoístamente nos va a permitir celebrar con vosotros en la distancia la Navidad y que nos sigáis contando cómo va este maravilloso viaje mientras os seguimos en vuestra cuenta de Instagram, Las Esquinas Más Perdidas. Muchísimas gracias a los dos, María y Dani, por este ratito tan maravilloso que nos habéis regalado. Una abrazo.
Muchas gracias, Atri.
Muchísimas
gracias,
Beatriz. Un abrazo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Slichting en @findesemanacope, en nuestro Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 4000.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de Prim. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Hay más de 30 bares que dicen tener la mejor tortilla de patata. Y más de 50. Y más de 120. Y más de 200. 279 bares dicen tener la mejor tortilla de patata. Pero ¿cuál es la mejor? Si no sabes de quién fiarte, pregúntale a Guía Repsol. Descarga la app y podrás ganar uno de los 40 reembolsos de hasta 100 euros en tu próximo plan Solete. Promoción válida hasta el 15 de noviembre. Consulta condiciones en guiarepsol.com.
Semana.
Cristina López Slichting.
COPE. Estar informado.
About things impossible I have found. For when my chin is on the ground, I pick myself up, dust myself off, start all over again. Don't lose your confidence if you slip. Be grateful for a pleasant trip.
En 12 minutos vamos a llegar a las 2 de la tarde, una hora menos en Canarias. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Qué rápido se nos ha pasado el fin de semana, ¿eh?
Volando.
Ha sido visto y no visto.
¿Tú no tienes la sensación cuando escuchas esta música que ya te dan ganas de empezar a comer el turrón? Y ya el otro día vi que empezaban a levantar el árbol de Navidad en ciertas decoraciones en esta ciudad de Madrid.
¿Te parece navideña la canción?
Sí.
Pues...
igual no lo es, pero me parece navideña.
Bueno, sí, la verdad es que ya hay iluminación por ahí colocada para nada más que para darle al botón y encenderla.
Ojo, que yo ya he visto el polvorón, ¿eh?
También. Sí.
En los supermercados ya hay polvorones.
A mí me encanta.
Los palos de las luces están colocados, al menos aquí, en la calle Alcalá.
Claro. Yo he empezado a ver árboles también, como decía Bea, o sea que ya están
árboles.
Colocando árboles y luces, decoración.
Y el turrón al supermercado de mi barrio llegó en septiembre, primeros,
sí, colocadísimo
mediados,
hace
bueno,
rato.
Bueno, es que fíjate, al ser un producto de temporada de una única época en el año, como no lo alargues...
Bueno, sí, la temporada la han alargado 5 meses,
por lo menos.
Operación
en Gijona están muy contentos, ¿no?
Pasa Navidad y hombre, llegan las ofertas.
Eso es. Sí. A los chicos no les hemos escuchado hablando de sus gastos hormiga.
Es verdad.
No, es verdad. Yo
Diego
creo
Pinilla,
que
Diego González.
Mis gastos hormiga están más relacionados con las cosas de la cocina. A mí me da por comprar cosas para la cocina que digo, uy, qué útil me va a venir genial comprar algo para el air fryer. Y empiezo a comprar pues un molde pequeñito con una forma que digo, pues aquí voy a hacer un postre. Qué
chico, y los sacapuntas de las zanahorias, el sacapuntas para no
lo
sé qué,
sea,
la ralladura. El menaje, ¿no?
Y cosas de diferentes tamaños. Digo, pues esto me va a venir bien para una cosa, esto para otra. Pero luego no le doy el uso que yo pensaba que le iba a dar. La verdad.
Te ocupa sitio.
Mis sí, gastos Diego. Hormiga no son tan sanos. Mis gastos hormiga están relacionados con el café, sobre todo. Que estaba haciendo cálculos y me dejo como unos 30 euros mensuales en café. En café de bar. Café de
ojo.
Bar.
Ya está, ya está bien.
Y en el estanco, que ahí he pasado totalmente de calcularlo. Pero
sí,
seguramente
lo mismo es una buena idea
pasta.
Que lo calcules, porque a lo mejor tomas una
no,
decisión.
No, es que no quiero de momento calcularlo.
No está preparado para
yo
ese momento.
Yo tengo dos cosas que estoy dejando, ¿eh? El café de media mañana cuando llegamos aquí y vamos a por él, yo ya ahí he dicho que ya no quiero.
¿Por una cuestión de salud o por una cuestión económica?
Bueno, salud, o sea, quiero decir, tampoco...
¿Te pongo nada más de los nervios?
No. Dios, que soy una persona bastante equilibrada a veces. Pero,
Diego,
se ríe. ¿Cómo que te ríes? No me hace gracia esto.
¿Te ríes de la primera frase, no, de la primera parte de la frase o lo de
no,
a veces?
De lo de que soy equilibrada. No. Y se ríe otra vez. ¿Me estás queriendo decir algo, Diego?
Nada.
Bueno, el caso, que he dejado el café ese de media mañana por ahorro,
porque
pero también porque digo, ¿pero para qué? Y luego el agua de la máquina. Yo me doy cuenta que en mi banco todo el rato tengo gasto de 0,60 y son las botellas de agua que me compro,
sí,
que me compro a lo mejor 3
no
o 4 al día.
Es
agua
decir,
de la
que
fuente.
No lo entiendo, yo no lo entiendo. Yo cojo agua de la fuente, tenemos ¿claro? aquí para poder coger agua cuando queramos.
Sí que soy un poco
y Laura, Diego, Paloma, siempre... Vamos a coger una botella.
Y eso que tenemos la botella metálica esta. Que
nos estáis tragando mucho microplástico.
Claro.
En estas botellas.
Bueno.
Bueno, los oyentes, ¿dónde se lo gastan?
Vamos a ver, venga.
Pues gastos tontos, por ejemplo, tengo, mira, 1 euro y pico así que pago a Google todos los meses para la capacidad de mantener capacidad de almacenaje, porque entre los correos, lo que metes en el blog y no sé, alguna cosa más, el Drive y no sé qué, pues bueno, al final, por no estar haciendo limpieza constantemente, tema algún seguro de la, no de la casa, sino aparte que tienes de por sí, de la Thermomix, que también, sobre todo que casi no la utilizo y lo tengo ahí, por si acaso. Y si me pongo a pensar, seguro que sale más.
Es que, claro, hay muchas plataformas o muchas cosas de suscripciones de estas de almacenamiento, lo que sea, te comen al mes, al final, a lo tonto,
cierto.
50 euros.
La nube,
ahí van un pico.
Es que es una barbaridad.
Fotos, correos, todo lo que
pero es nuestra vida actual.
Claro.
Necesitamos
final,
ese espacio.
Sí.
O ser más limpios también, con lo que vamos fotografiando, guardando, escribiendo... Llevarlo al día, que es lo complicado.
Otros oyentes buenos serían los de ¿cuántas fotos tienes en el móvil?
¡Buah!
Yo
5.000 ahora mismo.
Solo.
Y la iCloud diciéndome que limpie, que ya no me cabe nada más.
Podemos solo hacer tienes 5.000. La prueba en
aquí
directo.
Yo puedo tener más de 20.000 fotos.
Ah, vale.
Pero yo claro, las tengo yo. Yo ya he hecho backup, digo, en el móvil en estos momentos.
En el móvil en estos momentos yo tengo 29.689 fotos.
Yo
no
un
vas
poquito
a tener
menos.
Tiempo fíjate para verlas todas.
22.294. No. Fotos.
Fíjate.
Qué barbaridad.
Recientes.
Y yo agobiándome con las 5.000.
Luego hay más carpetas, pero recientes.
Eso o sea que es una buena pregunta. Venga, vamos a escuchar otro oyente.
Por ejemplo, pues vas a pasar por un supermercado y piensas, ah, pues me voy a comprar una tableta de chocolate, me voy a comprar, ahora ya que empiezan ya con los polvorones, los mazapanes y esas cosas, pues me empiezo a comprar polvorones, mazapanes, o como yo siempre llevo una cuchara en la mochila, ah, pues me voy a comprar un flan, un arroz con leche, ¿sabes? Y empiezas a ser de un día a otro, de un día a otro, y al final, pues claro, cuando vas viendo los gastos, pues se nota muchísimo en qué se ha ido el dinero.
¿Cuántos turrones os caducan cada año?
A mí ninguno.
No caducan, ¿no?
No compro.
Yo me los como.
Pues en mi casa se quedan...
¿Sí?
Buah.
Pues ¿para qué se compran? Yo me los compro para comer.
Pues no lo sé, porque llega el momento, llega la ilusión navideña y venga a comprar turrón, mi padre. Venga, uno de este, uno de este, uno de este.
Yo soy
al
muy
final,
clásica,
caducan.
También. Yo el de chocolate, el de jícola sí, y sí, el duro. Sí,
sí. Aquí aceptamos turrones, ¿eh?
Vale, vale. Bueno, después de lo que me has dicho antes, yo ya contigo ya veremos.
Bueno, pues hasta aquí esta mañana de domingo de fin de semana. Ha sido un auténtico placer acompañarte este fin de semana. La semana que viene ya viene Cristina López Slistin, así que se pondrá al frente de su programa. Compañeros, muchísimas gracias por todo.
Feliz
gracias,
fin de...
Bea.
Gracias,
hasta el domingo.
Diego González, Diego Pinilla, Laura Rubio, Paloma Poblete, Jesús García Arcilla y nuestra compañera Natalia en el control técnico. Que vaya muy bien el fin de semana.